No es la primera vez que en Bala Extra me toca un capítulo, o me apetece, mejor dicho, un capítulo en el que la reflexión muchas veces no tiene que ver exactamente con cómo vivo yo la vida. Sigo la premisa de que son mis cosas, pero a veces son mis pensamientos sobre las cosas, no cómo hago yo o cómo vivo las cosas, ¿no? En el capítulo de consumo de hoy me apetece hablar del impacto del consumo en nuestra salud mental. Valorar un poco por qué decidimos hacer compras, cómo nos influye la publicidad, cómo nos influyen las redes sociales, cómo está de por medio también, cómo no, la autoestima, la felicidad inmediata que nos aporta a veces el hacer las compras y el bienestar que nos aporta. Hacer un gasto, hacer una compra, hacer una adquisición. Ya veis un poco por dónde voy. ¿Por qué digo que a veces me toca hacer este tipo de ejercicio de hacer del capítulo algo que no tiene que ver exactamente con mi vida? Porque yo, sin duda, soy una persona con cierta tendencia al consumismo. Es verdad que llevo bastante tiempo que en muchas cosas de mi vida esto se ha ido matizando. Pequeños gestos, pero bueno, menos es nada, que diría el otro, ¿no? Pues haber aparcado, por ejemplo, mi cuenta de Amazon Prime y llevar muchísimo tiempo ya, muchos meses, sin hacer compras en Amazon, no significa que haya dejado de hacer compras online. Esto yo no sé si ya lo he dicho, pero creo que sí. Pues, por ejemplo, regalándole a Guille una pizarra táctica para su trabajo, papel o como queráis llamarle, de entrenador de esta nueva temporada en la que va a ser él el primer entrenador y que nos hemos quedado sin la pizarra táctica que utilizan habitualmente los entrenadores y entrenadoras, porque Óscar evidentemente se va a llevar la suya. Bueno, pues ha habido que comprarla. La primera tentación, Amazon, claro que sí, pero búscate la vida sin una cuenta de Amazon. Igual que me busco la vida sin una cuenta de Google. No soy ningún héroe ni nada por el estilo, ni pretendo dar lecciones de nada, que esto también lo quiero decir y dejar bien claro al inicio de este capítulo. Pero bueno, me apetece, porque a veces son estos capítulos en los que yo mismo soy bastante inconsecuente con lo que cuento, los que me hacen a mí dar pasos, porque es como una especie de confesión pública o de declaración de principios pública, más o menos equivocada, más o menos acertada, que después pues me toca en el día a día que me toméis el pelo con las cosas, ¿no? Porque luego uno se hace prisionero de sus palabras. Ya sabéis aquello de ser prisionero de tus palabras y ser dueño de tus silencios. Como un podcast no se viene a guardar silencio, pues y como yo no callo ni bajo el agua, pues aquí estamos. Vamos con este capítulo de consumo y salud mental.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es lunes 1 de julio de 2024. Ya estamos en julio, esto sí que es ya pleno verano en Túnez por las vacaciones. Este es el capítulo 1246 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy efectivamente vamos con un tema más abstracto que no habla concretamente ni de una tarifa de luz, ni de una tarjeta de banco, ni de una cosa en concreta, sino que en general y casi, aunque no voy a intentar no parar con estos capítulos de consumo mientras que siga grabando Bala Extra este verano. Pero bueno, un poco como si dijéramos colofón de un año en el que además estos capítulos han gustado mucho y bien que os lo agradezco. En primer lugar, me gustaría hablar un poco de la relación que tiene el consumo con la autoestima, ¿no? Que es lo primero que se nos puede venir a la cabeza, o lo primero que se me ha venido a mí a la cabeza a la hora de pensar, porque es verdad que en estos capítulos la mayor parte de las veces opero sin guión con cuatro ideas, pero en este caso he querido dejar algunas cosas como claras para que no se me escapara nada. Vivimos desde hace, por lo menos yo diría que 15 años, en una era de redes sociales. No estoy diciendo nada que no sepáis. Estamos casi todo el tiempo bombardeados con imágenes de vidas perfectas, de productos que nos permitirían ser felices, que nos darían el éxito, ganar mucho dinero. Pero esto de alguna manera está tocando a la puerta de nuestra autoestima, porque en la medida en que lo conseguimos, tampoco es para tanto, luego lo veremos, pero en la medida en que no lo conseguimos, apela a nuestra felicidad, apela a nuestra... al análisis que hacemos de si la vida nos va bien o nos va mal. Desgraciadamente, uno puede analizar la vida en función de qué felices con sus hijos, qué felices con su pareja, o qué felices sin pareja, o lo que sea en cada caso, pero no podemos evitar que en este mundo capitalista en el que vivimos, en el que son capitalistas hasta los países que se declaraban comunistas, pues el consumo y la capacidad de compra y la capacidad de disponer de determinados elementos, ¿no? No voy a dar ejemplos porque además es que, insisto, me dejan en muy mal lugar. Bueno, sí, puedo dar ejemplos, ¿no? Que si un Tesla, que si un iPhone, que si un BMW, que si una casa en la playa, todo este tipo de cosas son como elemento, o más moderno todavía que la casa en la playa, el viaje a, no sé, a las Maldivas. Hay mucha gente que las utiliza, sinceramente lo sé porque lo veo y porque es evidente, hay mucha gente que las utiliza para decirle al otro dónde está socialmente, dónde está vitalmente, mostrar su éxito de alguna manera, ¿no? ¿Veis? Hay una cosa que no tenía apuntada y que quería deciros y que en estos momentos se me está yendo un poco. Pero bueno. Sí, hay una cosa fundamental, importantísima. Id al podcast o a la página Haciendo el Sueco. Digo o a la página porque en la página podéis ver el vídeo, que se ha grabado también en vídeo. Ahí estamos Dani Aragay, Gabriel Viso, Emilio Cano y yo mismo. En una reflexión que tangencialmente tiene que ver un poco con lo de hoy, que tiene que ver un poco con en qué se ha convertido Internet, dónde quedamos los pequeños creadores de contenidos, qué hacen las grandes plataformas tecnológicas a la hora de segmentar, a la hora de dividir, a la hora de ocultar al pequeño creador de contenido. Bueno, dadle una vuelta porque realmente yo creo que se dijeron cosas muy interesantes. No las que yo dijera precisamente, tampoco voy a ir de falsa modestia, pero no las que yo dijera precisamente, pero fue un capítulo muy, muy chulo y fue una charla muy, muy interesante. Bueno, volvemos al tema. En esta época, en esta última década y media, dos décadas, podríamos decir ya casi, con Facebook, con Twitter, con Instagram, es que el papel de Meta en todo esto es brutal, ¿no? Hemos estado expuestos a anuncios, hemos estado expuestos a publicaciones de gente conocida que nos incitan a consumir para sentirnos mejor con nosotros mismos, para crearnos la idea de que eso lo necesitamos para ser felices. Una presión para consumir, especialmente a través, como digo, de esas redes sociales, que nos puede llevar todo el rato a estar comparándonos con los demás, a colocarnos en una escala de éxito social o de éxito personal. Y en esta escala no vamos a salir ganando nunca. Esto es exactamente igual que cuando los famosos o las famosas muestran sus cuerpos trabajadísimos y si no están lo suficientemente trabajados ya juega su papel ahí pues los programas de modificación fotográfica. Esos cuerpos imposibles, que luego en la vida real, pues yo no voy a decir que no existan, pero no son los cuerpos de la gente común. Y entonces, ¿cómo nos sentimos si nunca alcanzamos ese cuerpo perfecto? Pues esto es exactamente igual. ¿Cómo nos tenemos que sentir cuando el resto muestra sus vacaciones en una mansión, sobre una playa? Bueno, estoy exagerando, pero esta es una realidad. Es una realidad que además consumen un montón nuestros jóvenes. Y no es la adolescencia precisamente un momento muy boyante para la autoestima, pero no lo es el resto de la vida, porque casi todos los inputs que recibimos vienen a decirnos que nuestra vida, nuestro éxito es relativo. Siempre hay alguien que va a estar mejor. Y esto es muy puñetero. ¿Por qué? Pues porque siempre nos comparamos con una versión idealizada de la vida de otras personas. Siempre. Siempre nos comparamos con una versión idealizada de los cuerpos de otras personas. Tiene que ver con la necesidad de pertenencia, que nos impulsa a comprar productos que nos hagan sentir parte de un grupo. Tengo el iPhone porque soy de los que tiene iPhone. Tengo un Tesla porque soy de los que conduce un coche eléctrico, bla, 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 bla. Pero tenemos que recordar, es importante que lo hagamos, que lo que valemos, voy a decir una boutade que la sabéis y que todos la sabemos, la gente que escucha este podcast, yo siempre os tengo mucho respeto intelectual, no creo que tenga que recordárselo a nadie, pero lo que valemos no depende de lo que tenemos. La autoestima más saludable, la manera de sentirnos a nosotros mismos y de autopercibirnos de una manera más sana, fundamentalmente viene de aceptarnos tal y como somos. No podemos validar nuestra existencia a través de lo que tenemos. Hasta aquí, en fin, lo podría decir hasta un sacerdote, pero decidme si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Y sí que me gustaría que este capítulo de hoy, que es abstracto, pero que al mismo tiempo da entrada a que podamos opinar, fuera comentado lo más posible en la comunidad de Telegram o, si lo consideras, pues me mandas un correo electrónico. No sé si hay una manera saludable de usar las redes sociales, os lo voy a decir, porque casi todos los expertos dicen que hay maneras saludables. Dicen que se puede hacer con un límite de horas, teniendo en cuenta que lo que estamos viendo ahí forma parte de un mundo ideal, de una ficción en cierta medida. Pero yo incluso dudo que haya una manera de consumir redes sociales de manera saludable. Si aún así vamos a consumir redes sociales, hay que limitar el tiempo que pasamos en ellas. Tenemos que ser muy selectivos con a quien seguimos. No se trata de tener millones de seguidores y de seguir a millones de personas, sino saber que... Porque en esas redes sociales, que son a veces una caca, también hay gente que está ahí aportando valor y aportando otros valores, así en plural. Tenemos que elaborar nuestras propias metas vitales en función de nosotros mismos, no de las redes sociales, no de si tenemos más o menos dinero. Vivimos en un mundo en el que el dinero es importante y yo os deseo a todos que dispongáis del dinero suficiente para vivir como queráis. Pero esta cosa que se dice de que el dinero no da la felicidad y tal, que puede ser interpretada de muchas maneras, porque lo puede decir el rico que tiene la pasta suficiente para no preocuparse, y sin embargo el que anda apurado puede decir, iba a decir una palabrota, eres un poco imbécil, porque en realidad tú dices eso porque tienes tu seguridad económica asegurada. Pero la realidad es que el dinero no nos protege, el dinero no compra muchas veces tiempo, desgraciadamente mucha de la gente que tiene pasta la hace a base de dedicar toda su vida a conseguir la pasta y muy poco tiempo a disfrutarla. Lo que pasa es que si ese poco tiempo que dedica a disfrutarla se hace una foto y la cuelga en una red social, pues parece que es millonario o millonaria y que vive súper feliz, con un cuerpo espectacular y unos acompañantes o unas acompañantes increíbles en unos sitios de súper lujo. Y a lo mejor eso solamente es la tarde antes de poder dar un concierto que va después de otro concierto, de otro concierto y de otro concierto. Que no digo yo que lo de los conciertos sea la mina, pero que es trabajo. Entonces, hay gente más realista con lo que muestra, pero también hay gente que es más tóxica o que se puede convertir para nosotros. Yo no digo que ellos sean tóxicos, que se puede convertir para nosotros en algo tóxico. Por lo tanto, nuestros logros, nuestras metas, en lugar de compararlas con las de otros, pues deberían de estar fijadas por nosotros y nosotras mismas. Sentarnos, escribir en un cuaderno qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, ¿Qué queremos hacer? Igual nuestra meta es tener una casa con un huerto. En fin, no me voy a poner tópico, pero esto es lo que hay. Esto, sin ninguna duda, no lo digo yo, lo dice cualquier psicólogo o psicóloga medianamente estudiado que podáis consultar, os va a decir que va a ayudar a mejorar nuestra autoestima, seguro. Siguiendo un poco con esta misma línea, pero dando un pasito más, me gustaría hacer una reflexión sobre el consumo y la felicidad. Tenemos un poco la creencia común de que a más cosas, más felicidad. Que es un poco lo que os decía, ¿no? El dinero hace la felicidad. Y la pregunta es, ¿esto es cierto? ¿Es cierto realmente? Superados unos mínimos que establecería el amigo Maslow en su pirámide de las necesidades humanas, teniendo la posibilidad de pagar la hipoteca o el alquiler sin demasiado problema, comprar los alimentos, mantener nuestra salud, el calorcito en invierno, el fresquito en verano, en fin, todo lo que necesitemos consumir para lo que puede ser una vida básica o lo que hoy consideramos una vida básica, porque eso también es relativo. Nuestra vida básica en Occidente no es lo mismo que la vida básica en lugares en donde comer una vez al día es un logro, pero pues por lo que sea, yo me dirijo más a quienes me escucháis y quienes me escucháis. Aunque algunos estáis en países que están ahora pasando verdaderos apuros, por la economía, pero también por la política, pues no me consta que se escuche, que digo yo, en Etiopía, por caer una vez más en el tópico, bala extra. Muchos estudios han demostrado que el aumento en los ingresos y en el consumo no se traduce siempre en una mayor felicidad. Más bien al contrario, muchas personas que han alcanzado un cierto nivel de consumo, a veces un alto nivel de consumo, no necesariamente se sienten más felices. Comprar cosas nuevas nos proporciona una sensación temporal de felicidad. Quiero decir, cuando compramos algo, liberamos endorfinas, como con el deporte, como con el sexo, como con algunas drogas. Entonces nos da un viaje ahí de dopaminas, endorfinas o lo que sea, que es un chute al cerebro. Es un chute al cerebro, pues eso, como te puede sentar la cervecita del chiringuito después de una mañana de calor en la playa, ahora que se acercan las vacaciones, ¿no? Es algo placentero. Pero ¿cuánto dura ese placer? Porque ese tipo de placeres suelen ser más bien efímeros. No es duradero. Hay un concepto que manejan mucho los psicólogos y psicólogas, que es lo que se llama la adaptación hedónica. Mirad, cuando yo estaba en Vitoria, en el gobierno vasco, hicimos el proceso de creación del Servicio Vasco de Empleo. Bueno, me tocó participar activamente en todo ese proceso. Fue una chulada. Y allí se juntaban tres culturas, vamos a decir, profesionales. La gente que venía del gobierno vasco, la gente que venía de una entidad que había creado el gobierno vasco como una especie de sistema paralelo al Sistema Nacional de Empleo, al entonces denominado INEM, o quizás ya en aquel momento Servicio Público de Empleo Estatal, no lo sé. Y sobre todo entre las personas que venían de cobrar del Estado, el salario era muy bajito en comparación con los salarios que había de quienes cobraban de la comunidad autónoma. Esto es una realidad. Quienes trabajan para el Estado y viven en Euskadi, pues pasan más apreturas que quienes trabajamos para las administraciones vascas viviendo en Euskadi. Esto es así, porque Euskadi no es un lugar barato para vivir. Los salarios son interesantes en el sector público vasco, sea comunidad autónoma, sea sector foral o local, pero si trabajas para el Estado y vives aquí, pues por lo que sea, vives peor que si trabajas para el Estado y vives en algún otro lugar en donde la vida es algo más barata. El caso es que, preguntando a gente que supuestamente sabía de unificar culturas empresariales y lo que eran tres entidades distintas que iban a pasar a ser una gran entidad, muy importante además en un país, muy vertebradora como es un sistema de empleo, nos dijeron, todo lo que tengáis que conseguir, todos los esfuerzos, todos los acuerdos que debáis conseguir, conseguidlos rápido, porque los 300, 500 euros más que iban a cobrar determinadas personas, la mayoría de las personas que eran las que iban a formar el nuevo Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, que mayoritariamente provenían del Servicio Público de Empleo Estatal y, por lo tanto, de cobrar esos 300, 500 euros menos, podían sentir el estímulo que les iba a producir ese dinero en breve, pero lo que nos decían los expertos era que aproximadamente un trimestre después ese dinero es como si hubiera estado ahí siempre. Entonces, esto trasladado al mundo del consumo, cuando yo me compro unas super zapatillas que quiero, las últimas Adidas Superstar, estas que yo utilizo en blanco y en negro, me las compro nuevas y ahora vienen con una zona doradita, qué chulas son. Eso que me da el placer de habérmelas comprado, se va rápido, se produce la adaptación hedónica, es decir, nos adaptamos al placer que hemos sentido y ya está, dura poco. Dura poco. Esas compras nos adaptamos rápidamente a ellas y volvemos a nuestro nivel habitual de felicidad. Porque no está interviniendo sobre nuestra felicidad basal. No estamos hablando del nacimiento de un hijo, estamos hablando de una compra. De nada más y nada menos que una compra. Me da igual que sean unas zapatillas o que sea un coche. Ojo con esto, ¿vale? Porque tampoco el importe tiene mucho que ver con que se vaya a prolongar esa sensación de felicidad. Las experiencias y las relaciones interpersonales tienen un impacto mucho más duradero en nuestra felicidad. Es más importante rodearnos de un buen grupo de personas en quien confiar, amigas, amigos, personas a las que queremos, personas a las que amamos, lo que sea, nuestro entorno social. Que tampoco es ajeno a mi trabajo actual y a mi trabajo de casi siempre, que es el de la inclusión social. El otro día, además, se presentaba en el municipio en el que trabajo, presentábamos desde los servicios sociales municipales un proyecto en torno al tema de la soledad no deseada, en este caso específicamente en personas mayores de 65 años, ¿no? Utilizando ahí pues una parte de los datos que tenemos sin explotar, los datos que nos da el padrón, que nos dice con quiénes viven las personas y se ve enseguida quién vive solo, los datos que da el catastro, que nos informa de qué casas están más alejadas del centro, qué casas están alejadas de los servicios, qué casas tienen o no tienen ascensor, y luego pues lo que es la herramienta de GeoEuskadi, que es, digamos, toda la información geolocalizada o geoposicionada que existe en el País Vasco en sus diferentes capas, ¿no? Pues centros escolares, centros de salud, en fin, las distintas cosas que uno quiera poner cuando quiere ver la información de un territorio como Euskadi o como el municipio en el que trabajo. La mezcla de todo eso nos dice dónde viven esas personas y dónde está su soledad. Y escuchando el otro día a una de las personas que colabora con el ayuntamiento, con de las entidades que colaboran con el ayuntamiento, este es un proyecto financiado en buena medida por BBK, por la Fundación de Kutxabank, aquí en Vizcaya. Entonces vinieron varias personas, no recuerdo ahora cuál de ellas, hablaba justamente de que esa soledad, y no solamente en las personas mayores, esa soledad hace que nuestra vida sea peor, que estemos más tristes, incluso que se acorte nuestra esperanza de vida. Fijaos lo que os digo. Incluso que se acorte nuestra esperanza de vida. Entonces, cuando estaba preparando este capítulo, una de las ideas más repetitivas que aparecían como contrapuestas al asunto del consumo como forma de felicidad es que obtenemos una felicidad mucho más estable, mucho mejor, desde las experiencias y las relaciones interpersonales que impactan mucho más duraderamente nuestra felicidad que el dinero o que la capacidad de compra o que las compras o que el consumo. Puede ser viajar, que es verdad que en los últimos años se ha convertido en una forma de consumo más y que yo lo pondría un poco entre paréntesis, aunque es verdad que casi todos los psicólogos, psicólogas, expertos en este mundo de la felicidad te hablan de viajar, de conocer otros lugares, Pero es verdad que los viajes también se han convertido, ya desde hace mucho tiempo, ¿eh? Hace más de 25 años que me hice yo una tournée por media Centro Europa en la que ibas con la lengua afuera, ¿no? Montado ahí en un autobús, que lo que estabas era consumiendo, y venga, y por la mañana vamos a estar en no sé dónde, y por la tarde vamos a estar en no sé cuál, y tenéis 2 horas para ver esta ciudad, pero 2 horas, pero oiga, perdone. Pues a lo mejor no hay que ver 17 ciudades. Yo me acuerdo de aquellos viajes, yo creo que ahora ya no se plantean tan así los viajes, pero en aquella época claramente, eran viajes además en autobús, parecía que era una especie de concurso a ver en qué viaje, en qué combinado de autobús y hotel eras capaz de ver más ciudades a lo largo de los 14 días, igual que duraba el viaje. Bueno, aún así es verdad que los psicólogos, psicólogas y toda la gente experta en estas cosas habla de viajar, pero también, cómo no, pasar tiempo con la familia, con los seres queridos, con las amistades, con las parejas, desarrollar hobbies. Todas ellas son formas mucho más efectivas de aumentar nuestro bienestar emocional. Yo os he dicho, no quiero dar lecciones, pero aquí habría como una piedra de toque. La próxima vez que pensemos en gastar pasta en cosas materiales, deberíamos considerar más invertir, aunque esto también lo ha captado completamente el marketing, la palabra experiencias. Ahora ya no se venden viajes, se venden experiencias. Ahora ya no te venden un teléfono, te venden una experiencia. No te venden un coche, te venden una experiencia. Yo hablo de otro tipo de experiencias. Hablo de la experiencia de poder estar charlando con un amigo, con una amiga, de cosas, de política, de feminismo, de lo que sea, de lo que a cada uno le interese. Por otra parte, y si vamos a lo material, valorar lo que ya tenemos. Y, en fin, vamos a cambiar de coche. Insisto, sé que me vais a hacer mucha mofa con esto, porque yo he sido de los que ha cambiado de coche como si no hubiera un mañana, pero valora lo que ya tienes. Valora lo que ya tienes antes de dar el paso de sustituirlo. Bueno, ya no digamos la excusa esta de, que ya hemos hablado aquí de ello, de trasladar a alguien cercano, ¿no?, como la herencia de lo que has tenido para quedarte tranquilo. Bueno. Hay que dar gracias. Dice muy a menudo una amiga mía que hay que fijarse en la abundancia y no en la carencia. Entonces hay que dar gracias. Yo sé que esto también puede sonar un poco cristiano, un poco cuasi de cura, pero dar gracias por lo que se tiene. E intentar de esa manera también tener como un cambio de perspectiva y apreciar un poco las cosas no materiales. El anuncio de Mastercard es llevar el marketing, o llevar al marketing, mejor dicho, esta idea. Las cosas tienen un precio. Miento, al revés, como dice, todo lo que no tiene precio, todo lo que no tiene aparentemente un valor económico, el amor, la amistad, el compartir, ver una buena película, bueno, eso sí tendría precio, pero... Y luego te decía, y para todo lo demás, Mastercard, ¿no? Como diciendo, el resto de cosas las tienes que adquirir con dinero. Bueno, pero sepamos que hay un montón de cosas que van a nuestro... de cosas o de experiencias o como le queramos llamar, porque todo el lenguaje lo ha malversado también el capitalismo y lo ha malversado el marketing. Pero fijémonos en aquello que no tiene, en principio, un precio económico y que, sin embargo, es vital para nuestra vida. Una tercera parte de lo que yo os quería contar hoy tiene que ver con la adquisición de deudas. Claro, en la medida en que tenemos una exigencia por disponer de aquello que se nos muestra como símbolo de felicidad, pero ¿y si no me llega la pasta? ¿O necesitaría esperar demasiado tiempo para poder ahorrar el dinero para conseguir eso que quiero porque me va a dar la felicidad y el estatus? Pues nos metemos a los créditos, a la deuda. Esto de los créditos ha pasado por etapas diversas. Venimos de una etapa difícil en donde no se ha dado tanto acceso al crédito. El acceso al crédito ha estado caro, pero por lo general en el sistema capitalista, en la mayor parte del tiempo, el acceso al crédito es un acceso fácil. Esto no es lo de mis padres, por ejemplo, que consiguieron una hipoteca y luego normalmente no han vuelto a comprar nunca más nada a plazos en su vida. Venían de la cultura de no me compro lo que no puedo pagar. No, vivimos en un momento, ¿no? Todo el tema de las tarjetas revolving, pague usted ahora y, o sea, compre ahora y ya irá pagando. Si además es que lo hacemos en módicas cuotas, ya módicas cuotas que puede triplicar el precio de lo que has comprado, pero que te da acceso a eso que quieres mostrar. Me da igual que sea como te ofrece el último teléfono de alta gama tu propia compañía, que en el fondo lo que te está haciendo, pues muchas veces es cobrarte una cuota, a veces no, a veces ellos tienen unas compras pues, por volumen muy altas y te pueden ofrecer un buen precio y puede ser una buena alternativa. No me quiero meter con esa práctica. Pero tengamos en cuenta ese acceso fácil al crédito. Cómo se pone a nuestra disposición no solo de manera fácil el acceder a los bienes de consumo, sino que en ausencia de dinero muchas veces y vendiendo nuestra alma económica al diablo del crédito, el acceso a los productos a través del crédito tiene un costo muy alto para nuestra salud mental. Ha cambiado nuestros hábitos de consumo. Porque luego, cuando toca devolver ese crédito, a veces nuestras cuentas no salen. Son las entidades las que deberían vigilar no dar créditos a quien no los puede devolver, pero somos cada uno de nosotros y de nosotras también mayorcitos y deberíamos de ser conscientes, aunque estaría muy bien que el Estado siguiera regulando esto de una manera fuerte. Aunque es verdad que a los políticos en un momento dado, no me quiero meter hoy en política, pero a los políticos en un momento dado les puede venir bien que la población pueda acceder a los créditos, porque al final alguien que se ve limitado en su compra es alguien infeliz, es alguien que considera que quien le gobierna no le está dando la felicidad, porque no le da el acceso a los bienes de consumo. Hay datos recientes que muestran que muchas personas están endeudadas debido a compras impulsivas y al uso excesivo de las tarjetas de crédito. Sabéis que yo soy un defensor del dinero en plástico, o mejor aún, del dinero en el teléfono o en el reloj. Pero no rompamos, porque esto está también muy estudiado desde el punto de vista psicológico, no rompamos la relación real que existe entre la compra que estamos haciendo y el dinero que dejamos de tener. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es importante que llevemos una cierta contabilidad de nuestro dinero, de nuestros ingresos, de nuestros gastos. Ya sabéis que no utilizo ningún tipo de herramientas tipo Mint o You Need a Budget. A muchas personas les pueden ayudar a hacer un seguimiento de los gastos, a planificar su presupuesto. Hay libros, hay cursos sobre educación financiera que pueden ser de gran ayuda. Las propias entidades financieras nos ofrecen, aunque no de manera abierta, por ejemplo el BBVA, tienes que entrar en su aplicación, que es cada mes más recargada, a escuchar determinados podcasts. Pero no podemos olvidar de quién viene el mensaje. ¿Quién es el mensajero? El mensajero es aquel que está interesado en que sigamos consumiendo. Lo que pasa es que, bueno, nos da ahí su pequeño money washing, ¿no? Es un término que me acabo de inventar, no lo he leído en ningún sitio, pero te voy a dar educación financiera. Pero te voy a dar educación financiera para que las cosas no se te vayan mucho de las manos, pero sepas que formas parte del sistema y que puedes estar consumiendo, contratando créditos, ahorrando para eso que te quieres comprar. En fin, para formar parte un poco de la rueda. Para evitar endeudarnos es crucial crear un presupuesto. Y otra vez, consejos vendo y para mí no tengo. O sea, yo normalmente en mi vida no me he hecho presupuestos y no me he ceñido a los presupuestos. Pero es verdad que en mi manera de ver la vida y en mi manera de comportarme, aunque me considero una persona generosa y cuando hay que hacer un gasto hay que hacerlo, pero intento en la medida de lo posible tener muy en cuenta que lo que estoy gastando es algo que yo he tenido que gastar de mi tiempo y de mi salud para poder ganarlo. Podríamos hablar del minimalismo y de cómo este minimalismo a veces está relacionado con el bienestar, pero no quiero llegar a ese punto. Me aparece en todas partes donde he estado consultando para preparar este capítulo el hablar, el utilizar un poco como uno de los puntos importantes el tema del minimalismo. A mí, mirad, aunque sea un poco contradictorio con lo que estoy diciendo, me va mucho, y por ejemplo, ahora que acabo de cambiar un poco armario y tal, ya de cara al verano, bueno, cambiar armario, empezar a usar otra parte del armario, porque los que vivimos solos es lo bueno que tenemos, que lo tenemos todo metido en el armario y ya usamos una parte u otra. En esta época, por lo que sea, y antes de pasarme al vaquero corto y a las vacaciones, me da mucho por los chinos de algodón, ¿vale? Me gustan, es un tipo de pantalón que me gusta y entonces yo soy de los que va, me voy a, por ejemplo, voy a decir una marca, perdonadme, no es el capítulo más adecuado para decir marcas, pero me voy a Levi's y digo, vale, de los chinos de Levi's, con esta cintura y con esta largura, 32 de largo, 34 es demasiado para mí, dame el azul, dame el verde y dame el beige. Y entonces al día siguiente piensas, ¿qué me pongo? Pues el azul, el verde o el beige. Hay gente que lo lleva más allá, ¿eh? Hay gente que lo lleva más allá. Y hay gente que lo que dice es, si a mí me gusta el verde, dame dos verdes. Me pongo uno y lavo el otro. Lavo el otro, me pongo uno. La misma camisa que me sienta. Mira, he dado con una camisa, con un color y con un tal que esta es. Entonces, yo suelo practicar esto, pero lo suelo practicar en las camisetas no. Porque, bueno, miento, en las camisetas, por ejemplo, de Levi's hago lo mismo. Pues la azul, la negra y la gris. Camisetas de estas básicas, ¿vale? Pero en otro tipo de cosas, pues también me ha pasado. Pues que doy con una camisa de cuello mao que me gusta, que tal, que cual, y digo, vale, ¿en cuántos colores la hay? Pues en tres, ¿vale? Pues ese color no me gusta, pero estos dos colores me los llevo. Esto es un poco contradictorio, insisto, con lo que estoy contando, ¿vale? Porque estoy hablando de cómo consumo yo a veces por duplicado o por triplicado. Claro, a mí después esos chinos de Levi's, que además me encanta cómo envejecen, cómo se va poniendo viejo ese algodón en un pantalón de más calidad de lo habitual, de lo que se vende a lo mejor en una moda más de consumo rápido, también el precio es distinto. Después a lo mejor estoy 5 años sin necesitar, ¿vale? Yo he cambiado más veces de ropa por el cambio de talla casi que por querer un pantalón nuevo, estrenar algo nuevo. Es algo que no me corroe tanto. Donde sí me quiero parar un poco es con el tema de la publicidad y cómo nos manipula emocionalmente. Ya siento que mi criatura se vaya a sacar su título universitario, si todo va bien, en publicidad y relaciones públicas. Sin duda la publicidad es una cosa que en el mundo en el que vivimos pues es insoslayable, está, no lo podemos evitar, pero tenemos que tener en cuenta que está ahí no para ocupar los espacios entre los partidos de fútbol, no para ocupar los espacios en las series para los que tenemos Netflix con publicidad, o ya no digamos YouTube como está con la publi, sino que está para manipularnos emocionalmente. Influye en nuestras decisiones de compra, a veces sin que nos demos cuenta, porque lo hace manipulando nuestras emociones. Estos días, con motivo del 28J, el Día del Orgullo LGTBIQ+, que es un orgullo que hay que mantener todo el año, pero está bien que tenga su día y ese día es el 28J, han advertido las organizaciones de los colectivos LGTBIQ+, ojo con esas empresas que se visten de los colores del arco iris invertidos sin hacer nada, ¿vale? Sin hacer absolutamente nada, simplemente que llega el día y le ponemos la banderita. es como ponerle la banderita a un balcón de un ayuntamiento que luego, a la hora de la verdad, en sus políticas o en lo que hace en el día a día, pues sigue maltratando a determinadas personas de determinados colectivos. Solamente ponerle un color a algo, ¿no? El color rosita del cáncer de mama mientras que seguimos vendiendo agua en botellines de plástico que se han fabricado con derivados del petróleo. En fin, lo que ya hemos hablado bastantes veces aquí en este podcast. Las empresas gastan miles de millones en publicidad. Cuenta, no sé si es apócrifo, pero cuenta la leyenda que el creador de la Coca-Cola dijo que se iba a gastar su primer dólar en el producto y los otros 9 de los primeros 10 dólares en publicidad. Y yo no sé si aquel señor lo hizo, pero desde luego quienes han continuado al frente de la compañía le son absolutamente fieles en esto. La publicidad utiliza técnicas sofisticadas. Yo veo las asignaturas que tiene Guillermo, sobre todo en la fase final de la carrera, y hay psicología a manta. Quieren captar nuestra atención. La economía de la atención, de la que suele hablar Gabriel Biso en las redes sociales, aquí también se produce. Nos quieren persuadir una vez que tienen nuestra atención para que compremos. Por eso las redes sociales también juegan ese papel de captar nuestra atención. No lo hacen para que estemos ahí tiempo consumiendo la red social, sino que el objetivo último es que consumamos la publicidad que corre sobre esa red social. La publicidad utiliza la psicología para influir en nuestras decisiones. Igual que la ciencia y la psicología y el estudio de los sentidos humanos sirven para la magia. En el fondo es una mentira, en el fondo nos están engañando, pero bueno, por lo menos la magia suele ser inocua y nos divierte. Técnicas como el uso de los colores, de los olores, de la música, de los mensajes subliminales, nos pueden evocar emociones y nos pueden producir deseos subconscientes. Estamos viendo el anuncio, parece que no lo vemos, a lo mejor solo lo oímos y al final terminamos enganchados a una canción que se convierte en canción del verano porque ha salido en un anuncio. Y luego, un elemento fundamental y clave en el tiempo en el que vivimos, la publicidad dirigida. Cuando firmas, por ejemplo, con Google, ¿no? Cuando firmas los servicios que vas a contratar con Google gratuitamente y tal, siempre te dice, ¿no? Google Maps, por ejemplo, pues podríamos incluir publicidad. Quiere que la publicidad, te lo ponen muy bonito además, porque te dicen, ¿quiere que la publicidad sea relevante para usted? No, no quiero que sea relevante para mí, quiero que sea aburrida. Es que claro, si usted no permite que la publicidad esté dirigida, si no permite que le hagamos la publicidad en base a la edad que tiene, al sexo que tiene, al sitio en donde vive, a sus ideas políticas, la publicidad no va a tener nada que ver con usted y va a ser aburridísima e insoportable. Ya, pues eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Porque la otra publicidad, a la otra publicidad, si dejamos que la publicidad dirigida entre en nuestras vidas, y eso ocurre en Instagram, ocurre en Facebook, ocurre en ese tipo, sobre todo en todo lo que hace Meta es así, ¿no? Pero también en YouTube, claro, evidentemente, y en todo lo de Google. Y en más sitios, ¿eh? No quiero ser tampoco injusto siendo demasiado limitativo. Pero esa publicidad dirigida nos es más amable de ver, nos es más afín. Cuando yo veo vídeos en YouTube de vehículos eléctricos y de pruebas de vehículos eléctricos y me sale todo el rato el anuncio del último Volvo, ese compacto eléctrico, que me lo ponen hasta en la sopa, porque como no tiene muchos más datos míos, porque mi cuenta es muy rara, la que utilizo para ver Google, quiero decir, la que utilizo para ver YouTube es muy extraña, pues solo pueden ponerme anuncios por dónde está mi IP, aquí en Euskadi, y me salen muchos anuncios de instituciones o de entidades de crédito de aquí del País Vasco, o en función del contenido que veo. De una manera o de otra, y aunque sean con pocos datos, Google intenta dirigir esa publicidad. Sabe que estoy interesado en vehículos eléctricos porque me ve que veo muchos vídeos de ese contenido y entonces eso es lo que cree que debe ponerme como publicidad. Esa publicidad me llega mucho más. Cuando me ponen un anuncio random de esos que ya no saben qué ponerme porque no tienen demasiados datos de mí, esa publicidad yo no la recuerdo. y esa publicidad a mí no me llega, hay mucho menos riesgo de que yo caiga en la compra impulsiva de algo, que se me genere la necesidad de tener algo cuando los anuncios no son dirigidos. Por eso la publicidad dirigida ha sido el futuro y es el presente de la publicidad. Porque ya no nos están hablando de la peluquería de caballeros que aparece en el periódico. Porque a lo mejor somos una señora que además no vive en el pueblo en el que se está publicitando. Estamos viendo un periódico de Vizcaya, yo vivo en Galdácano y esa peluquería está en la otra parte de la provincia. Pero ¿qué pasa cuando quien me está poniendo la publicidad, lo empiezan a hacer también las televisiones, ¿eh? Cuando dicen esto, cuando ponen el aviso este de, ¿cómo es? Pone algo así como publicidad telemática, no, es que no me acuerdo cómo lo dicen. No son los anuncios, no te están poniendo los anuncios que está viendo todo el mundo. Te están poniendo anuncios que tienen que ver con la zona en la que estás o incluso con las cookies que ha admitido tu televisión. Por lo tanto, ojo con la publicidad dirigida porque utiliza nuestros datos personales para mostrarnos productos que probablemente nos interesen más y por lo tanto nos hagan consumir más. Para ser consumidores más críticos, para ser consumidores más conscientes ante la publicidad, es fundamental educarnos sobre estas técnicas y ser conscientes de cómo nos afectan. Leed un poco sobre esto, que hay literatura. Nos debemos cuestionar siempre la necesidad de un producto antes de comprarlo. Cuando ya lo tenemos en la mano, cuando ya tenemos el iPhone o el Apple Watch o lo que sea para pagar con él eso que acabamos de coger con la mano y lo tenemos ya en la cola, dale una última pensada. ¿De verdad que lo necesitas? Bueno, podemos bloquear anuncios en línea, esto es muy recomendable, utilizar navegadores que nos permitan estos bloqueos. Todo esto es fundamental y lo notamos a la hora de consumir. Tenemos que tomar decisiones de compra más informadas y tenemos que intentar ser manipulados emocionalmente. Sed conscientes cada vez que vamos a comprar de qué hay detrás de esa decisión de compra. ¿Cuánto hay de necesidad y cuánto hay de inducción? Ojo que los que hacemos también contenidos a veces sin querer o queriendo hacemos inducción a que se consuman cosas. Y bueno, pues de una manera más rápida sí que quería pasar un poco también, quería que estuviera incluido en este capítulo, aunque se me está yendo un poco de duración, el consumo responsable y sostenible. Yo no creo que haya mucho consumo sostenible, pero vivimos en un mundo donde el consumismo excesivo tiene un impacto, ya ha tenido un impacto que es irreversible, significativo en el medio ambiente y bueno, por lo menos que retrasemos o disminuyamos el impacto de nuestro consumo en el medio ambiente y en nuestro planeta, pues es interesante. Yo creo que hay cosas que ya son irreversibles, pero bueno, tampoco soy un experto climático. Para eso lo mejor es leer lo que dice el panel de cambio climático de las Naciones Unidas. La producción, el descarte de bienes, todo eso tiene efectos devastadores en nuestro planeta. Como digo, contaminación, cambio climático. Nuestras decisiones de compra juegan un papel importante. O somos conscientes de esto o estamos donde estamos, claro. Iba a decir, estamos ya donde estamos. Hay que intentar elegir en la medida de lo posible productos que tengan un menor impacto ambiental. Hay que intentar ver cuánto envoltorio tienen, cómo han sido envueltos. Intentar dar con empresas responsables. Lo que pasa es que todas se visten de empresas responsables y es muy difícil saberlo. Bueno, evitar plásticos de un solo uso, eso se ha dicho millones de veces. Comprar más productos a granel y menos productos envasados. Conocer las prácticas que las empresas tienen antes de comprarlas. Elegir aquellas que tienen mejores prácticas, que son más responsables. No por lo que ponen los envases, ojo, porque todas son sostenibles, todas son de proximidad, de kilómetro cero, de cultivo ecológico, de no sé qué, todo esto está en todo. Todo esto es marketing. Tenemos que tener en cuenta, y esto lo he dicho a lo largo de todo mi podcasting, a lo largo de toda mi vida como podcaster, ya pues va para como yo diría que como unos 12 años, que tenemos una capacidad democrática de ir a votar, pero tenemos una capacidad también de influir sobre cómo vivimos con nuestro bolsillo. Pequeños cambios en nuestros hábitos diarios pueden hacer una gran diferencia. Puede parecer utópico, pero es así. Solo se necesita una masa crítica tomando decisiones de consumo. Bueno, sin más, un episodio un poco reflexivo. Espero que no te haya aburrido demasiado. He querido darle una vuelta a muchas partes de todo esto que llamamos consumo. Y oye, si te he dado que pensar, yo ya me doy por satisfecho, ¿vale? Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en @elojoqueves@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, hoy especialmente gracias por tu tiempo, y hasta mañana martes.